Digo, lo gana si usted está loco igual que yo. Pero a uno siempre le gusta lo que no hay. Hay muchos tipos que, bueno, cuanto... dice, estoy enamorado de esa mina, qué sé yo, qué... Y la mina dice, mirá, vos si querés, mi amor, tenés que ir hasta la cumbre de la Conquija y traerme...
Sí, está bien. Sí, sí,
y
sí,
traerme sí. Una piedra que... Sí, ya te voy a dejar, traerla. Aquí está la piedra. Muy bien, dice la mina. Ahora, cruzate a nado el Carcarañá. El Carcarañá. Bueno, dice, ahora... Anda a pie hasta Bariloche. Ahora, bueno, ya está. Bueno, dice, ahora te amo. Dice. Bueno, vamos a tomar un helado de la esquina. Ya mejor va.
Hay que caminar hasta la esquina.
Ya mejor va, estoy acostado, acá voy a levantar. Y ya la tiene la mina. ¿Y cuándo la tiene el tipo? Ya no importa. No importa cuando no la tiene. Entonces... El tipo no tiene que saber que la tiene. La tiene, pero no sabe que la tiene. Y entonces pasa todo el día yendo y viniendo de la Conquija, cruzando a nado el Carcarañá. Ahora la mina tampoco tiene que saber que lo tiene al tipo. Qué porquería.
Escúcheme, un ratito aunque sea, ¿vio? Yo me voy a Bariloche, a la Conquija, donde sea, pero a la vuelta, aunque sea...
Un rato de descanso.
Claro, un minuto nada más.
Mire, eso que acabo de decir es una basura.
¿No será exactamente al revés?
No sé.
Además, digo...
No sé.
Total.
¿Y cómo sería al revés?
Es lo que me estaba preguntando yo, pero siempre queda bien.
Bueno, mire...
Ya sé cómo sería al revés. Y no, no le gusta.
No sé, señorita, no sé lo que voy a hacer con usted. Si voy a ocultar. Usted por las dudas, espéreme a la salida que... Vamos a ver qué pasa.
Cuando vuelve Bariloche le digo.
Sí. Voy hasta la punta de la Conquija y vuelvo. Mientras tanto vamos a escuchar una breve tanda con ciertos consejos de otra índole.
Muy bien. Mariel y Leda, vuelvan de buen humor, dice Luis. Mariel y Leda están aquí.
Sí, ya sabe que no hemos reído.
De buen humor y acompañada.
Bueno, para Silvia de Boedo, donde hubo fuego, cenizas quedan, le dice Archie de Palermo.
¿Qué hacemos con las cenizas?
Fuego,
¿qué hacemos con el retrato?
Cenizas quedan, nos conocimos aquella noche y hoy me recuerdas.
Dani Cabucci.
La droga primero te levanta.
Pensar que son gente grande.
En serio, muchachos serios, uno los ve y no diría que...
Sí, que beben. La cooperadora,
sí,
los dos.
Sí, van ahí.
Hemos tomado café nada más.
Bueno, dele.
Ayer escuché un reportaje hecho a Hugo del Carril en 1983. Respondía en una de las preguntas, nada le tengo que pedir a la vida, lo tengo todo, una buena mujer, unos muchachitos buenísimos y yo que voy tirando. Un ejemplo, dice Fina.
Bueno, Carolina, llámame cuando puedas, dice Rita de Congreso.
Vanessa, Dorio, te amo, dice Rubén de Avellaneda. ¿Dorio?
Dorio, hablando de amantes de reyes, ¿leyó el libro de la princesa de Kent, Historias de amor en alcobas reales? Si usted desea, y con el permiso de mi gran amiga la condesa de Saint Germain, cuando pueda se lo alcanzo, dice Martín.
Bueno, no recuerdo dónde lo leí.
Carla, mañana salí temprano de la escuela, pasá por mi casa, aunque sea llamar por teléfono, dice Nadia.
Noemí, con que mañana a las 10 de la mañana la venganza será terrible, dice Romina de Tesey.
Para Arturo de Córdoba, de Miki, su esposa, que cumplió el sueño de su vida, conocer personalmente a Dolina.
Pero mirá qué sueño. Edgardo, ¿con qué ibas a venir al Tortón y la venganza será terrible? Ya hablaremos, dice tu querida niña Stone.
Estresado, la interacción que hay entre el espíritu y la carne. Mis amigos frecuentemente me oyen decir que las personas son, después de los 20 años, responsables de su cara. De modo tal que un hombre con cara de estúpido, por lo general es un estúpido. Y creo que efectivamente hay una influencia de la morfología, es decir, de la forma que tienen las personas, en el alma de las personas. Una interacción, digo, que no ha sido generalmente... muy indagada por la psiquiatría.
Su amigo Lombroso había trabajado en eso por ahí, algo parecido, ¿no?
Precisamente de Lombroso hoy. Por ejemplo, los psiquiatras no indagan si el tipo es gordo. Parece que, en general, trataran con almas abstractas, despojadas de un cuerpo. Uno les consulta un caso y dice, bueno, mire, este tipo tiene el complejo de Elías Alipi.
Sobre todo los que contestan en revistas, que ni
claro,
siquiera lo ven, ¿no?
En revistas y no preguntan. Pero ¿cómo es petizo, es alto, es morocho, es rubio? Es evidente que hay una gran influencia de la morfología con el alma. Incluso una triple influencia. La morfología provoca, dispara unos prejuicios de la sociedad. Y estos prejuicios influyen sobre el sujeto también.
De acuerdo.
El tipo gordo recibe de la sociedad una respuesta que no recibe un flaco. Un negro en los Estados Unidos recibe también una respuesta que no recibe un blanco.
Cuando le contestan.
Bien. Hay otra cosa que hay que hacer notar, y es que los seres humanos son muy distintos entre sí, son muy diferentes. Cosa que no sucede entre las hormigas.
Ni los japoneses.
Sí. Pero alguien me dirá que por ahí es que nosotros no notamos las diferencias que hay entre hormiga y hormiga, como sí, como puede suceder en el caso de los japoneses. No es así, no es que no las notemos. No existen. No es posible, no hay. No hay manera de reconocer. Usted ve una hormiga hoy, por ejemplo.
Sí.
Y por algún motivo, realmente me costaría inventar por cuál. Usted se encariña con esa hormiga. La ve en el jardín, usted se encariña con la hormiga y dice, qué ganas de volverla a ver.
Con paciencia y con saliva.
Claro, sí. Y después, al otro día, usted va al jardín y dice, a ver cuándo viene mi amiga la hormiga, aquella que vi ayer. Y vienen varias hormigas y usted no puede realmente saber si es su amiga, si no lo es.
Por ahí saluda alguna que no lo conoce,
sí,
la mira,
no.
Y lo mira, ¿no?
Diciendo
que
son las hormigas.
No, lo que sucede, digo, lo que sucede es que cuanto más arriba vamos en la escala zoológica, más existen diferencias entre uno y otro individuo. Y justamente así en la cúspide está el hombre, y es en esa especie donde se producen las mayores diferencias. Pero hay también incluso, además de una diferencia morfológica, una variación bioquímica de hombre a hombre, de individuo a individuo. Y así, por ejemplo, personas que teniendo una enfermedad son tratadas, digamos, con sulfamidas, reaccionan curándose y otras no, ante la desesperación de los farmacéuticos. Pero no todos reaccionan igual ante un medicamento. Algunos les hace efecto, otros no, en fin, en general no. Y yo postulo que ante estas diferencias de orden físico debe haber algunas diferencias temperamentales. Sin embargo, creo que lo estoy postulando en contra de los criterios más en boga hoy en la ciencia. Sin embargo, en la antigüedad clásica, este embeleco se creía a pie juntillas, es decir, que había una morfología que engendraba también unos caracteres. Todos se acuerdan del finado Hipócrates, el tipo sanguíneo y el tipo tísico.
Bilioso, sí.
Claro, los sanguíneos, decía él, eran propensos a tener un final cardíaco. Y los tísicos un final tuberculoso. Y después estaban los otros, los melancólicos, los apopléticos, la bilis negra, todo aquello, ¿no? Aristóteles también. Aristóteles había hecho una clasificación, creo recordar, según la cara de los tipos. Parece que según la cara y según esa cara se pareciese a determinados animales, los sujetos iban a tener un carácter parecido al de esos animales. Por ejemplo, un tipo que tuviera una cara parecida a la de un león iba a tener un carácter leonino. Preguntarán ustedes, ¿cómo es el carácter de un león? Yo responderé que no sé. No sé qué idea tendría Aristóteles del carácter leonino. Supongo yo que se tratará de personas que salen a la calle a comerse gente o a rugir.
Se dejan el pelo largo.
Sí.
Que duermen la siesta y que dejan que su mujer trabaje, lo cual demostraría que el carácter leonino es bastante difundido.
Sí. ¿Qué se puede decir del carácter gatuno?
Bueno.
Bueno, serán tipos que andan en cuatro patas maullando por la calle.
Bueno,
no sé, no tengo mucha idea, pero eso decía Aristóteles. Pero más adelante aparecieron otros, ¿no? Lavater, que era un suizo, ¿de qué hemos hablado acá, Lavater? Uno que quiromante era, ¿no? Leía las manos. Pero también fue el inventor o el precursor de la fisiognomía. El tipo que, según la cara, discernía a ver si un tipo era el carácter del tipo. Y es el libro de él, no creo cómo se llama, Estudios sobre no sé qué. Tiene un montón de dibujitos. Está lleno de dibujitos. Con unas caras tiene un tipo así, ¿no? Y abajo dice, este rostro denota. Y ahí le pone todo. Y las caras que tienen los tipos, vale la pena. Lástima que no sea televisión esto para mostrarle el libro. porque son totalmente arbitrarios los dictámenes de la batea. Es un tipo así, firme voluntad, no exenta de crueldad. Parece otro así, carácter perezoso, propensión a la lujuria. Parece otro tipo así, cualquier cosa. Incluso hay unos tipos con unas caras de otario que matan. Dicen de acá, y dice, inteligencia superior. El tipo tiene una cara de otario.
Sí. Hombre tenaz.
Sí, bueno, ese es Lavater. Después aparece, bueno, Mantegaza y Lombroso, que el que nombraba Doria, ¿no? Que estudiaba las caras de los criminales. Uh-huh. Y él decía que mirando a un rostro estaba en condiciones de anticipar qué delito iba a cometer ese tipo. Esto sería de gran ayuda para la policía porque permitiría detener a los delincuentes incluso antes de que delinquieren. Claro. Uh-huh. Sí. Te está esperando, por ejemplo, él decía que los tipos con las orejas en forma de asa eran criminales.
Bueno,
por eso te está esperando el bondi, hay un tipo con las orejas así, y viene la carne y dice, date preso.
Sí, pero ¿cómo? Soy ministro de Economía, responde el tipo.
Bueno, no, y aquí aparece el tipo del cual yo quería hablar realmente hoy, que es William Sheldon, muy glosado por Aldous Huxley, que había dividido a los hombres, no los había dividido, había señalado tres tendencias, la endomorfia, la mesomorfia y la ectomorfia. Y decía que en cada hombre hay un poco de cada una de estas tendencias, pero la mezcla no es siempre igual. ¿Qué es la endomorfia? Bueno, la endomorfia tiende a la redondez, a la gordura, a la morbidez, a la blandura. La mesomorfia es la de los atletas, son mesomórficos los tipos de músculos fuertes, de voluntad firme, gente pujante, de mentón cuadrado, esos patobicas que hay por ahí. Y la ectomorfia es, por el contrario, cierta liviandad, cierta flacura, donde los nervios están cerca de la superficie, están cerca de la piel. Entonces son personas muy sensibles, pero también muy secas, muy malhumoradas, muy prontas al estallido, y también son ascéticos, viven en perpetua restricción, en perpetua lucha con sus pasiones. Y este hombre, Sheldon, había hecho una lista de 1 a 7 y decía que cada persona tenía un grado de endomorfia, de mesomorfia o de ectomorfia que se podía numerar de 1 a 7. Un hombre muy normal sería 3-3-3, tipo que fuera 3 de endomorfia, 3 de mesomorfia, 3 de ectomorfia, tipo ahí, ¿no? Pero hay distintas mezclas. El propio Huxley, que era un hombre flaquito de anteojos, los anteojos nada tienen que ver en esto, pero bueno, incluso pueden influir los anteojos, calculo yo, sobre el alma. Pero ya no como morfología, sino como circunstancia exterior. Los anteojos son una circunstancia como la pobreza. Y Huxley se calificaba a él como un 1-2-7. O sea, 1 de endomorfia, 2 de mesomorfia, poquito, y todo, 7 de ectomorfia. Él decía que son muy raros estos tipos tan extremos, que tengan tan poquito de una tendencia y tanto de otra. Generalmente dice, se encuentra de esos tipos en las casas de salud, en los loqueros y así. Y califica algunos personajes, me interesa la calificación del Cristo, basándose desde luego en las pinturas, en la historia y en la imaginería. Y sería Cristo 2-3-5. Poca endomorfia, poca redondez. Más o menos mesomorfia, era una
fibroso.
Fibroso y musculoso. Y 5, bastante más, ectomorfia, un tipo flaco, con los nervios muy cerca de la piel también, ¿no? Los pintores cristianos siempre han optado por un Cristo flaco y alto, y había sin embargo un cuadro de Piero della Francesca, que escandalizaba a su amigo William Blake, donde aparece un Cristo musculoso, totalmente mesomórfico, una especie de atleta griego, ¿no?
Alguien capaz, se decía por ahí, buscando esas cosas del encuadre de Piero de la Francesca, capaz de resistir colgado, con las dos manos extendidas hacia arriba y pendiendo, unas cuantas horas sin morirse, sí, por asfixia, ¿no?
Como así fue. Los hombres más fuertes eran los que más tardaban en morir, uh-huh, en aquel suplicio de la crucifixión. Y aquí también corresponde hacer una diferencia entre el budismo, o en general entre todas las tendencias orientalistas, pero en este caso el budismo y el cristianismo. Fíjense cómo funciona esta teoría aquí. Los budas son redondos y blandos, y corresponden más bien a unas filosofías dulces, de no mucha acción, de cierta molicie filosófica, de cierta tendencia a la autoaniquilación y al anonadamiento, a la quietud. Mientras que el cristianismo es evidentemente un pensamiento beligerante, restrictivo,
pasional, ¿no?
Sí, pero lleno de agonía, lleno de lucha, agonía en el sentido de lucha. Y me acuerdo ahora también de Ortega y Gasset. He citado ya otras veces este pensamiento, que no es muy científico, pero me parece a mí que tiene algo de poético. Y él decía, Ortega, que lo femenino es redondo, es mórbido y es carnal, mientras que lo masculino es anguloso, es flaco y es espiritual. De modo tal que todo lo que haga una mujer, aún lo más espiritual, tiene algo de carnalidad. Y todo lo que haga el hombre, aún lo más carnal, tiene siempre algo de espiritualidad. Uh-huh. Y decía él que los dos máximos ejemplos de Occidente, de hombres espirituales, eran dos hombres flacos, el Quijote y el Cristo. Ortega era, cuando quería, un buen poeta también. Yo creo que efectivamente somos almas, pero también somos cuerpos, y que cuerpo y alma se interaccionan y están todo el tiempo juntos. Y contrariamente a esta tendencia de abolir el cuerpo que hay en el pensamiento de Occidente, a mí me gustaría creer que hay algo de cierto en esta teoría de Sheldon, avalada con todo entusiasmo por Huxley, si bien no tiene absolutamente ningún asidero científico, pero hay algo que me impulsa a creerla, Si los está diciendo alguien cuya cara desde luego no alcanza a despertar el entusiasmo de las muchedumbres, si es cierto que la cara es espejo del espíritu, pues poco favor me hago yo mismo. Pero, ¿a quién dedicar esta pequeña postulación acerca de la interacción entre cuerpos y almas?
Estaba pensando, Alejandro, que en ese terreno que usted ha trazado de vincular lo morfológico, el fenotipo, diríamos nosotros los científicos hoy día, con aquella otra cosa que nos constituye, pensaba en dedicar este primer tema justamente a aquellas personas que se han esforzado, seguro desde terrenos complicados, algunos desde la religión, pero los más desde el arte, a tratar de generar algún tipo de cruce que estableciese un tipo de relación, pero mucho más audaz todavía. Pensaba en nuestro amigo Oscar Wilde, cuando pensaba que en un retrato podían ir apareciendo uno tras otro los pecados de un hombre que no se manifestaban en su cuerpo, y pensaba después en Pigmalión y todas sus versiones, desde Bernard Shaw hacia atrás, hacia la antigüedad clásica, de algún hombre que enamorado de una estatua quiso darle alma. Pensaba en lo que estaría pensando a su vez nuestro rabino en Praga cuando trabajaba en la figura del golem. Y también pensaba en un amigo de este programa, Kenatón, Amenofis IV, ese faraón de Egipto, que alguna vez decidió fundir los cuerpos de él y de su mujer e inventar una especie de relación distinta entre el alma y los cuerpos, justamente para que se notara que allí no había otra cosa que calificaciones, de modo tal que cuando uno llamaba a alguien por un apelativo descriptivo, lo que estaba describiendo no era otra cosa que algo así como un apodo del alma, como quien dice, por ejemplo, Negra María.
Bien, entonces, para todos ellos, y también para aquellos que han padecido por Moroches, este candombe que vamos a dedicar, entre otros, al simpático de Aldous Huxley, que es, ha sido el que ha inspirado esta pequeña reflexión.
Así te llamaremos.
Bueno, estamos en 1942, guerra, la Alemania nazi vierte todo su esfuerzo en la guerra, y sin embargo hay una expedición organizada con asentimiento de Goering, de Himmler, de Hitler, y esta expedición abandona el Reich y de sigilo, y van a una isla del Báltico, Rügen, Van en esa expedición unos especialistas en radar. Y el director es un señor llamado Heinz Fischer, conocido por sus trabajos sobre rayos infrarrojos. Van ahí a la isla de Rügen y llevan los mejores aparatos de radar que hay en la época. Y en esa época hay pocos aparatos de radar. Quiero decir, no hay tantos como ahora. Y desde luego son muy necesarios allí, donde Alemania atiende su defensa antiaérea. Sin embargo, llevan los mejores equipos. Y ven llegar a la isla, Fischer, Heinz Fischer, el director, apunta los aparatos hacia el cielo en un ángulo de 49 grados y lo deja ahí. Los niatos que van con él dicen, están ahí probando los aparatos, qué sé yo. Pero pasan las horas, pasan los días y el tipo deja los aparatos ahí. Entonces le preguntan, dice, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué está el aparato apuntado al cielo y no está buscando nada, no? Y el niato le contesta, vea, dice, el Führer tiene buenas razones para creer que la Tierra no es convexa, sino cóncava. Es decir, que no habitamos en el exterior del globo terráqueo, sino en el interior. Somos como moscas que andan en el interior de una esfera de vidrio, por ejemplo. Y gracias a la reflexión de las ondas del radar, que se propagan en línea recta, pues se pueden obtener imágenes de puntos extraordinariamente alejados en el interior de la esfera, incluso de las antípodas, toda vez que vivimos del lado de adentro de la Tierra. Y de Yapa dice, si tenemos suerte, podemos darle la Canaveri a la flota inglesa que está en Skipa Flau, para ver más o menos dónde está. Martin Gardner habla de esto en un libro que se llama El nombre de la ciencia, y parece que altos dignatarios del gobierno alemán de aquella época negaron lo que parece evidente, o sea, que la Tierra es redonda, que vivimos del lado de afuera, de un globo, etc. Ellos creían que la teoría esta decía, habitamos en el interior de una bola, apresada en una masa de roca que se extiende hasta el infinito, a ver si me entienden bien. No es un globo terráqueo, es un agujero en forma de esfera tallado en la roca que se extiende hasta el infinito. Quiere decir que si vos haces un pozo no lo terminás nunca.
La teoría se llama justamente teoría del espacio pétreo porque todo lo que hoy conocemos como el cosmos sería, según esta idea, de piedra.
El cielo, dice, está en el centro de esa bola y es una masa de gas azulado con puntos brillantes que algunos toman por estrellas. No hay más que el Sol y la Luna, que además son mucho, muchísimo más pequeños de lo que se cree habitualmente, y el universo no es más que eso. Estamos solos y envueltos en roca. Pero la doctrina de la Tierra cóncava había nacido hacía mucho en América, en el año 1818, el siglo pasado. Llegó en el mes de abril una carta a todos los miembros del Congreso, a los directores de las universidades y a algunos sabios del país. Y decía, San Luis, Missouri, al mundo entero. Declaro, leo, que la Tierra es cóncava y habitable interiormente. Contiene varias esferas sólidas, concéntricas, una dentro de otra, y está abierta en el polo de 12 a 16 grados. Me comprometo, si es que me ayudan, a demostrarlo y a explorar esta región. Y firma un señor Cleves Symes. Symes sostenía que, siendo hueco todo lo que había en este mundo, los huesos, los pelos, los tallos de las plantas, seguramente también lo eran los planetas. Y decía que había cinco esferas, una dentro de la otra, concéntricas, y que todas tenían aberturas en los polos, de modo tal que se podía acceder de una esfera a la otra. Que todas eran habitables por dentro y por fuera. Y Symes organizaba unas conferencias que eran como campañas electorales, y al morir dejó pero montañas de notas, incluso un globo en madera, que se llama el globo de Symes, que se conserva creo que en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Tenía un hijo, Americus Vespucius Symes, Mire qué nombre le va a poner al pibe. Uh-huh. Le decían Cholo. Y bueno, él fue un adepto de la doctrina de su padre. Trató de organizar un libro con las notas que el tipo había dejado, pero no le fue bien porque las notas eran totalmente enrevesadas. Y le añadió algo a esta doctrina. Decía que con el tiempo se iba a descubrir que las 10 tribus perdidas de Israel, que siempre aparecen en todas estas cosas, uh-huh, estaban viviendo adentro de una de las esferas. En el año 1870 aparece otro chabón que se llamaba Cyrus Rirtid. Y proclamaba también la tierra cóncava, fundó una especie de religión, tenía unos 4.000 fanáticos, y fundó también un diario que se llamaba La Espada de Fuego. Y difundía toda esta historia de que la tierra es cóncava. Su religión se llamaba Koreshismo. Y murió en 1908 después de anunciar que su cuerpo no se iba a descomponer, pero falló. Tuvieron que embalsamarlo 2 días después porque, escúcheme. Pero la tierra hueca desde luego está relacionada con una idea que se encuentra en casi todas las civilizaciones antiguas. La idea de existir un mundo bajo la roca. Y la idea de que en general ese mundo era habitación de los muertos, cuando no territorio de castigo, uh-huh, de los réprobos. Y ahí lo tiene a su amigo Gilgamesh, mitad hombre, mitad dios, que visita a su antepasado Utnapishtim, que no es otro que el Noé, uh-huh, de los sumerios. Y desde luego todos los que escuchan este programa conocen a Orfeo y las 1000 visitas que al Tártaro han hecho los griegos y los romanos. Las tradiciones medievales decían que los dragones vivían bajo la tierra, y los japoneses, ¿se acuerda de aquel animal que los japoneses creen que vive bajo tierra y que se sacude, que vive bajo todo el Japón, es grande como el Japón, y que cuando corcovea produce los terremotos? Es una explicación mucho más razonable que esta
del ajuste de los continentes,
del ajuste de los continentes y
placas tectónicas y todo eso.
Estupidez,
tontería,
un embeleco de ignorantes. Mire si los continentes se van a mover. Mucho más razonable que se mueva un animal gigantesco. Bueno, había una sociedad secreta de principios de siglo, llamada la Sociedad del Brill, con B corta, que amasaba estas leyendas con una tesis sostenida por Balwer Lytton, que si yo no recuerdo mal, no es el autor de Los Últimos Días de Pompeya, Balwer Lytton. Yo creo que sí, a ver alguno que esté en la casa que me haga acordar si no es Balwer. Sí.
Uh-huh. Alguno que tenga Dioses, Tumbas y Sabios, ahí figura citado el...
No, alguno que tenga Los Últimos Días de Pompeya, que bromar, que
más difícil de encontrar, me parece.
Bueno,
eso
es más difícil. Por el lado más difícil.
Eso es más
difícil.
Alguno que vive en Pompeya.
Sí, Balwer Lytton. Sí, Los Últimos Días de Pompeya. Había otro libro de él que se llamaba La Raza que nos suplantará, y él ahí, decía que había unos seres de una energía psíquica superior que vivían en cavernas en el centro de la Tierra y que un día iban a renacer o iban a salir para afuera y iban a reinar sobre todos nosotros. Bueno, termina la guerra del 14 y había un joven piloto alemán que había sido prisionero en Francia que descubre ahí mismo en Francia unos ejemplares de la Espada de Fuego. Y se entusiasma con estas ideas de la Tierra cóncava y forma un fundo movimiento, Holweltleher, que dice que de la Tierra es cóncava, certifica lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Decía que la capa de aire interior tenía unos 60 kilómetros, que después se enrarecía hasta el vacío absoluto, y allí estaban la Luna y el Sol, y lo que llama el universo fantasma, que no era otra cosa que esa bola de gas azulado con granos de luz que algunos llaman estrellas. Y explicaba el día y la noche del siguiente modo: cuando esta masa de gas azulado pasa delante del sol, cae la noche en un sector de la concavidad. La sombra que esta masa provoca sobre la luna produce los eclipses, etc. Y la teoría fue muy popular en Alemania ya por 1930, y algunos jerarcas nazis creían en ella. Y era la única cosa que podían oponer a las teorías también locas, pero mucho más sutiles, y además más verdaderas, de un judío que ellos odiaban, que era Einstein. Pero Einstein todavía no había hecho las comprobaciones empíricas que certificaron su teoría.
Había recibido, sí, el premio Nobel contra lo que se crea habitualmente hacia 1926 o algo por el estilo.
Y bueno, se arma una especie de lucha entre las teorías de Bender y las de Einstein. Era más simpática para los nazis la teoría de Bender, que reducía el universo a las dimensiones de la Tierra. No había otra cosa que el tamaño ese de la Tierra, no había otra cosa que la humanidad, después todo roca. Los alemanes negaron todo valor a los trabajos de Einstein, lo expulsaron junto con Teller, con Fermi, se fueron a los Estados Unidos. Y sucedió lo que ustedes saben que sucedió. Y esta historia termina en 1957, cuando un tipo, en Ohio, en un laboratorio consagrado a la bomba de hidrógeno, logra producir una temperatura de 1,000,000 grados. Y el director de ese proyecto, el sabio responsable, se llamaba Heinz Fischer, y era el mismo tipo que había ido a la isla de Rügen a ver si era cierto que la Tierra era cóncava. Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿A quién dedicar esta extraña recordación de una cosmogonía tan loca como las mejores de la mitología clásica?
Por cierto, Alejandro, no nos dedicaremos en este programa a homenajear a gente tan miserable como cualquiera de esas personas que por un motivo u otro, conveniencias personales, la necesidad de seguir una investigación alocada, adhirió a un régimen tan miserable como el nazismo. En lo que sí podemos pensar es que se pueden vincular estas ideas, la de los nazis y la de las otras personas a las que sí queremos dedicar esto, a partir de un punto. Los nazis tenían ahí en el medio una especie de pedacito de lugar celeste, un pedacito de cielo, y también lo tenían aquellas personas que resistiéndose a ese régimen podían pensar que cuando la razón e incluso la victoria militar, los votos que consagraron canciller a Hitler en 1933, no indicaban sino una sin razón, una enorme locura de toda la sociedad, y que viendo eso se dedicaron a cultivar su pequeño pedacito de cielo para tratar de luchar por cosas como la libertad.
Para todos aquellos que ante la sinrazón, ante la locura, ante el crimen y también ante la ingratitud, ante la maldad y ante el abandono,
aun cuando los tente la mayoría,
sí, aun cuando se vean tentados por las mayorías, preservan para suerte de todos ese pedacito de cielo, nuestro amigo Horacio les canta esto.